Madrid Directo. Todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos. Hoy el programa durará hasta las 7 de la tarde. Llega el deporte con fuerza, así que hoy nosotros les contaremos, entre otras cosas, todos los sucesos, todo lo relacionado con los brotes que ha habido por coronavirus en toda España. ¿Qué estamos haciendo mal? Nos lo va a contar Mónica González, pero también quiero que sepan que vamos a estar en el acto homenaje del 23 aniversario por la muerte de Miguel Ángel Blanco. Ese homenaje se va a celebrar en los jardines que llevan su nombre, Madrid, con la asistencia de la presidenta de la comunidad, entre otras autoridades, y allí estaremos nosotros. Va a estar nuestro compañero Julio César Cobos. Pero antes de todo eso, quiero que sepan que Mónica González ya está entre nosotros, preparadísima para hablar de esos centenares de turistas, de personas sin mascarillas ni distancia de seguridad, y que, por ejemplo, han ocasionado altercados, sin ir más lejos, en Mallorca. Mónica, buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves. Un abrazo fuerte para todo el equipo y para ti especialmente. La verdad que es perturbador, por decir alguna palabra medianamente dura, porque ver cómo se abren los aeropuertos para que lleguen los turistas y que así se fomente más el turismo en España y que esos turistas, además, lo que provoquen sea altercados, es triste, Nieves. Es muy triste que lleguen a Mallorca, en este caso a poblaciones como Magaluf y Playa de Palma, y se líen a cometer altercados, a saltar sobre los coches aparcados en la zona, a cometer aglomeraciones de jóvenes que no respetan la distancia de seguridad ni tampoco utilizan las mascarillas en ningún momento. Es decir, el gobierno de Baleares está especialmente alarmado con estas situaciones que se llevan dando en las últimas horas, este último fin de semana especialmente, de esa llegada de extranjeros a las zonas turísticas de Palma. Sobre todo porque el Baleares ha sido una de las regiones españolas que no ha tenido tantos afectados por COVID, por coronavirus, y parece ser que si comienzan a haber este tipo de situaciones, aglomeraciones y altercados, es posible que haya un brote, como está ocurriendo en el resto de España, y ahora pasaremos a hablar de esa situación. Entonces, a mí me parece muy triste, Nieves,
sí, totalmente,
la situación que está ocurriendo.
De acuerdo.
Controlar estas actuaciones, el Ejecutivo Balear se ha puesto en marcha, las manos a la obra, ha puesto un régimen sancionador con multas de hasta 600.000 euros para los organizadores de fiestas, que por cierto están proliferando muchísimo en las fiestas ilegales en esta zona española, sobre todo en Palma de Mallorca. Han detectado en las últimas horas 41 fiestas no autorizadas, con unas entradas que oscilaban el precio entre 35 y 100 euros. Incluso les denegaron celebrar una boda y aún así esos organizadores la celebraron y tuvo que ir la policía a pararla. Como digo, las sanciones y multas a los organizadores serían de hasta 600.000 euros. Para aquellos que participen, es decir, para aquellos que acudan a una fiesta, sería de entre 3.000 y 60.000 euros de multa para los participantes. Y
menudo
ya este fin de semana
roto te hace la multa. O sea, aunque solo sea por demás, que deberíamos pensar en los demás. Oye, habría que pensarse este tipo de actos,
muy mucho,
¿no?
Efectivamente.
¿Y qué me dices de Cádiz?
La única manera es esa.
¿De Cádiz?
Bueno, lo de Cádiz es verdad que estaba todo el mundo contento a ver si subía el Cádiz a Primera División al jugar contra el Fuenlabrada y demás. Al final lo ha conseguido, pero claro, el sábado podíamos ver en las inmediaciones del estadio Ramón de Carranza a miles de personas celebrando la supuesta subida a la Primera División, que se produjo al final en el día de ayer. Pero claro, es que ya lo alertaba el alcalde de Cádiz, que llamaba a la responsabilidad, hacía un llamamiento a la responsabilidad para que no acudiese nadie alrededor del estadio, y aún así se saltaron las normas. Es verdad que hubo gente con mascarillas, es verdad que hubo unas zonas donde había gente con mascarillas, que guardaba la distancia interpersonal, pero también hubo focos de seguidores, que además lo vimos todos, incluso en esta casa en Telemadrid, donde no respetaban las medidas de seguridad, no respetaban la distancia, ni tampoco portaban las mascarillas obligatorias y necesarias de protección. Entonces, claro, aquí volvemos a hacer un llamamiento a la responsabilidad del ciudadano, de que tenemos que ser conscientes que el coronavirus no se ha ido de nuestras vidas. Convivimos diariamente con él y conviviremos seguramente Nieves durante muchísimo tiempo.
Sí, tristemente será así. O sea que hay que aprender a vivir así hasta que haya una solución definitiva, ¿no? Dime una cosa, en la Comunidad de Madrid parece ser que bueno, el Ministerio de Sanidad notificó dos nuevos brotes, pero con poquitos casos. No me atrevo a decirlo en voz alta porque basta que digas esto para que inmediatamente haya una noticia contradictoria, ¿no?
Efectivamente. La última hora que te podría decir, aparte de estos nuevos brotes, es que no se ha registrado ningún fallecido por coronavirus en los hospitales de la región en las últimas 24 horas. Es decir, no ha habido ningún muerto en la Comunidad de Madrid. Es una gran noticia. Crucemos los dedos para que continúe así. Es verdad que las tres últimas jornadas, que es verdad que no ha habido mortalidad nula, que eso es una gran noticia, sí que ha habido esos brotes que se detectaron en varias zonas de Madrid. En concreto, había un entorno familiar con 7 casos y distribuidos en 3 domicilios de Madrid capital. Se identificaron en total a 10 personas, incluso personas cercanas, o sea, no solamente los afectados, sino personas cercanas que estaban con ellos. Luego hubo un segundo brote también en Madrid capital de un entorno familiar con 4 casos y 11 contactos laborales, que también se ha identificado a esas personas. Y a estos brotes habría que añadir el notificado en un entorno laboral de Madrid capital también la semana pasada, que se mantiene con 7 casos. Es decir, todo ello sería más o menos en las últimas horas, 50 personas monitorizadas, 18 contagiados, 32 contactos y las personas hospitalizadas a día de hoy se sitúan en 153, pero en las últimas 24 horas ha habido 3 pacientes que también han sido dados de alta y en total, desde que comenzó la pandemia, se han dado de alta a 43.257 personas. Es decir, es verdad que en Madrid, la Comunidad de Madrid ha sido una de las comunidades más azotadas por el COVID, pero también es verdad que ahora mismo los rebrotes están siendo muy pequeños y muy controlados, que es lo importante.
Fíjate que siendo esto así, realmente en Cataluña estamos viendo cómo hay cierto descontrol y desconcierto por parte de los ciudadanos, porque por un lado el gobierno está diciendo que va a haber confinamiento, por otro lado ha habido pues una juez que ha dicho que no, que eso solo lo puede hacer el gobierno de la nación. Y aún así, Quim Torra, el presidente de la Generalitat, ha dicho no, esto va a seguir adelante con un decreto ley. Bueno, es que están las cosas realmente mal, ¿no? En alguna zona de Cataluña, concretamente en esa comarca del Segrià, ¿no?
Del Segrià, efectivamente. Es que, claro, en las últimas horas, Nieves, en Cataluña ha habido 816 nuevos casos de coronavirus. 190 de ellos en esa comarca leridana del Segrià. De ahí que Torra, en el día de ayer, decretase el confinamiento total en Lleida ciudad y otros 7 municipios de esta comarca leridana. La medida que tomó el gobierno en el día de ayer preocupó a los ciudadanos y es verdad que se topó, como tú bien apuntabas, Nieves, de lleno con la justicia, es decir, no solamente con la justicia, sino de lleno con una de las juezas, la juez Elena García Muñoz Alarcos, del juzgado de instrucción número 1 de Lleida, que se negó a ratificar las medidas de confinamiento aprobadas por la Generalitat en el día de ayer, y ella decía que requerían la aprobación del estado de alarma, lo cual que es competencia, como ya sabemos, del gobierno central, y ahí dio una serie de argumentos que apoyaban incluso a la Fiscalía Provincial de Lleida referente a este tema. Ella decía que los brotes estaban controlados, que no se concretaba si estaba habiendo brotes en otros municipios. Es decir, ella decía que en realidad no estaba descontrolado, estaba más controlado en los brotes epidemiológicos de lo que estaba diciendo la Generalitat. Por lo tanto, no había motivo por el cual confinar de esa manera a la población. Sí que es verdad que cuando hablamos de confinar significa que te obligan a quedarte en tu casa y que te reducen tu capacidad de libertad y de movimientos. Otra cosa es que hagan un perímetro en torno a una ciudad, como puede ser Lérida capital, donde la gente no pueda salir de la ciudad, pero tú puedes caminar de una manera normal por la calle. En este caso, la Generalitat lo que decía era no. Que se quedasen estos ciudadanos en la casa, y de ahí que debido a esta decisión de la jueza de instrucción, como bien decía, ha pedido y de hecho en las próximas horas aprobará un decreto ley debido a eso, al rechazo judicial al confinamiento, y parece ser que el gobierno central, el gobierno de Pedro Sánchez, apoya esta medida precisamente para parar los fuertes rebrotes que está habiendo en la comunidad catalana.
Incluso que, ojo, dice Mónica que no se descarta el estado de alarma en Cataluña, ¿no?
Efectivamente, es decir, que solamente el gobierno además pide que en algunas zonas concretas del territorio español, sea Cataluña, sea cual, la comunidad que sea necesaria, que puedan tener ese tipo de estado de alarma, es decir, que puedan tener sus propias medidas para que se confinen a los ciudadanos. Ese estado de alarma solamente en esa población, en esa comunidad autónoma, no sería para el resto de... O sea, en Madrid, por ejemplo, no nos afectaría el estado de alarma que se pondría en marcha en este caso en la comunidad catalana. Es verdad que Sanidad ha aprobado y está pendiente de aprobar ese plan para evitar otro estado de alarma a nivel nacional y que sea muy concreto, es decir, que sea solamente, como digo, medidas que adopten y que estén coordinadas por Salud Pública y que se adopten directamente en cada comunidad, en aquellas regiones que lo necesiten. Es decir, aquellas regiones que, por ejemplo, y podemos poner ejemplos si te parece bien,
claro,
Nieves, de
claro.
Aquellas regiones que, desgraciadamente, en las últimas en la última semana, por ejemplo, ya no me voy ya a las últimas horas, en la última semana ya se han obligado a portar mascarillas en la ciudadanía. Hablamos, Andalucía está obligado ya, Baleares, Extremadura, Cataluña, como bien decíamos. También se han incorporado regiones como Aragón, que la mascarilla es obligatoria ya desde hoy mismo en cualquier espacio público, aunque se mantenga la distancia social de 1,5 metros, 2 metros por persona. También, ojo, en Zaragoza, su área de influencia y la ciudad de Huesca, y esto es una cosa de última hora, retroceden además desde hoy a la fase 2 de la desescalada. ¿Esto qué significa? Es una fase 2 flexibilizada que ha aprobado el Gobierno de Aragón y que reduciría la limitación de determinadas actividades. Por ejemplo, no se permitiría la apertura de locales de ocio nocturno, no habría velatorios o ceremonias con demasiada concurrencia pública, se limitaría el aforo al 75% de comercios, piscinas, incluso también de las terrazas. Es decir, el Aragón, en este momento, concretamente, como digo, de Zaragoza y Huesca, retrocederían a esa fase 2 antes de la normalidad que estamos viviendo. También es verdad que La Rioja, por ejemplo, otra comunidad autónoma que ha decidido aprobar en reunión de consejo la obligatoriedad de llevar mascarillas a las personas mayores de 6 años en vía pública y en espacios al aire libre o espacios también cerrados. En Navarra también se ha regularizado para que esta próxima semana se obligue a los ciudadanos a llevarlo, debido sobre todo a que han tenido y tienen registrados 34 casos de contagios. Asturias también, Principado de Asturias, aprobará próximamente el uso obligatorio de la mascarilla. La región de Murcia hoy también se hace necesario y es obligatorio portar la mascarilla. Cantabria también. Y estas comunidades autónomas, cuando digo que es obligado, es que aquella persona que no la porte, Nieves, tendrá riesgo de multa. En Cataluña, por ejemplo, 100 euros tendrán que pagar aquellos ciudadanos,
claro,
que no lleven
la
mascarilla.
Claro.
Entonces, bueno, es la única manera de que los ciudadanos lleven la mascarilla, desgraciadamente. En Madrid, mira, en Madrid una cosa que me gusta mucho, que nosotros que vivimos aquí en Madrid, que todos llevamos la mascarilla. El 95% de la gente,
sí,
tú ves por la calle y la gente con mascarilla, concienciados.
Los únicos que no lo llevan, y no todos, claro, hay mucha gente joven que las lleva, pero sí que veo que hay un poco de relajación en las terrazas y por las noches,
sí,
cuando se sirven copas, que a lo mejor pasas paseando, ves esas terrazas y dices, caray, pues aquí parece que ya no pasa nada, ¿no? Y
sí,
eso sí que da un poquito, a mí me da miedo.
De miedo.
Sí,
te entiendo, Nieves. Es verdad que por la noche, yo que vivo en el centro de la capital, y paseas de manera asidua, yo me siento en una terraza y es verdad que nos quitamos la mascarilla para tomarnos algo, lo que sea, y alrededor tuyo ves a la gente que hace lo mismo. Es verdad que cuando te levantas, automáticamente te pones la mascarilla para entrar en el local, que es obligatorio, además siempre con el gel hidroalcohólico en el bolso, y después, además incluso para llevarlo a cualquier parte, y también ves a la gente que cuando se levanta y se marcha, se pone en la mascarilla. Es decir, es verdad que las terrazas, cuando estamos sentados, nos las quitamos. Pero claro, también nos dicen desde Sanidad Pública, ¿no?, que cuando bebamos, volvamos a colocarnos la mascarilla continuamente.
Claro,
entonces es un poquito,
claro,
farragoso también. Yo también lo entiendo.
Efectivamente. Bueno, vamos a decir también, entre todas las, saliéndonos del tema de la COVID y de todo lo que ha pasado en estas últimas horas, que ha habido un caso de un niño que llama la atención porque se ha atragantado con la leche materna, un bebé, y realmente han tenido que venir personas de los cuerpos y fuerzas de seguridad y han hecho un masaje que han sabido reanimar al niño. Pero fíjate qué cosa, qué difícil qué complicado. Y yo esto no lo había oído en la vida. Sé que no lo habíamos comentado tú y yo antes de...
Pero me
ha llamado muchísimo la atención porque dices, ¿pero con la leche materna se puede un niño atragantar?
Pero fíjate, Nimes, pero es por la posición de la cabeza del niño. Porque tú cuando le das un biberón a un niño, tienes al niño, al bebé, en tus brazos y le colocas la cabeza de una determinada manera. Cuando le estás dando el pecho, lo mismo. Entonces, ese niño seguramente que no tiene la cabeza bien colocada, la tendría mejor demasiado hacia atrás, con lo cual, a la hora de tragar la leche, se habría atragantado, tendría más leche de más, no habría sabido el bebé tragar a tiempo y de ahí ese atragantamiento. Entonces, es verdad que es algo insólito, porque es verdad que nunca lo había tampoco yo escuchado que sucediese en ningún caso de este tipo, pero puede ser, y yo me atrevo a decir que podría ser porque a lo mejor el niño tendría la cabeza demasiado hacia atrás.
Exacto.
Y por eso se habría atragantado.
Pero fíjate que esto parece ser que es bastante corriente, que cuando está el bebé mamando puede comenzar a toser, porque a lo mejor pues ha estado mamando con muchas ansias, se puede atragantar. Si esto ocurre de una manera ocasional, bueno, pues no hay que preocuparse, pero es que hay veces, como ha ocurrido en esta ocasión, y ya te digo que se le ha tenido que hacer pues un masaje, pero claro, al ser tan chiquitito ha tenido que ser con dos dedos. Pero bueno,
claro.
La cosa es que ha salido adelante. O sea, lo bonito
es lo más importante.
De todo esto es que ha salido adelante y que están los dos niños bien, ¿no? Pero claro,
menos mal. Sí, pero el susto te lo llevas también. Y sobre todo porque al final esa madre está dándole pecho a su hijo. Que también me imagino que también le puede crear un trauma el hecho de yo estoy dándole el pecho a mi hijo, que es un acto maravilloso y precioso, y mi hijo casi se muere por ese motivo, ¿no? Ahí me imagino que también tendrá que tener una labor psicológica y la tendrán que ayudar también a la mamá, porque claro, no es fácil esa vivencia.
Luego superar esto,
esta madre,
¿no? Claro. Mira, no te retires, Mónica, queremos que escuches a Pablo Otero, está en estos momentos cerca del puente de Joaquín Costa, que va a ser demolido porque se han encontrado daños estructurales. Pablo Otero, ¿qué nos cuentas desde el lugar donde ahora mismo está interrumpida, ¿no?, la circulación por ese puente por el que hemos atravesado tanta gente? Creo que había un paso de 800.000 coches diarios, pero cuéntame.
Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí justo en la glorieta de López de Hoyos. Estoy tratando de saltar la valla. Ahora lo he conseguido. Porque está todo vallado. Y en algún momento pues habrá que intentar hablar con alguien. Pero vamos, para que os hagáis una idea, está lo que es la glorieta de López de Hoyos está completamente cerrada. Tampoco se puede transitar bajo ella. La parte superior de lo que es el tablero del paso elevado está cortado el tráfico. Pero es que también el riesgo de derrumbe en la parte de abajo ha llevado al Ayuntamiento de Madrid a cerrar por riesgo de desprendimientos. Y lo cierto es que son miles de vehículos los que se van a ver afectados los próximos meses, porque es una parte muy importante de la capital. Vamos a ver si podemos hablar con algún conductor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Estamos en directo para la radio. Vaya faena, supongo, para moverse por aquí, ¿no? Esto.
Mucha. La vuelta que hay que dar es bastante grande para acceder a Cuatro Caminos y todo. Eso es, vamos, no sé cómo se solucionará. Pero...
Príncipe de Vergara, Francisco Silvera, esto va a ser un infierno.
Sí, va a ser un infierno, desde luego. Bueno. Pues nada, a ver, habrá que llevarlo como se pueda.
Venga, tire que ya se ha abierto el semáforo. Venga, hasta luego. Bueno, vamos a pedir perdón porque estamos en mitad del tráfico. Y lo cierto es que las anomalías encontradas en el mes de febrero llevaron a estudiar la posibilidad de mantener abierto este paso elevado, pero finalmente hay que desmontarlo, hay que demolerlo.
Pero Pablo, es que se encontraron fisuras, parece ser longitudinales, ¿no? Que pueden ser muy peligrosas, esas fisuras.
Sí, bueno, sí, efectivamente, peligrosas porque pone la estabilidad, lo que pone es en entredicho la estabilidad del puente, pero es que ya en el año 90 se tuvieron que hacer reparaciones aquí en este mismo puente porque se habían encontrado también deficiencias. Y bueno, lo que dice el alcalde y lo que dicen los técnicos en realidad es que este puente pues ha dado todo lo que tenía que dar, ha llegado al final de su vida, es un puente del año 69, esto hay que decirlo, tiene 51 años.
Sí.
Y para que se den una idea, el elevado de Atocha del año 68, un año antes, se desmontó a los 17 años, o sea que este ha durado mucho, 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 mucho y ahora bueno, pues habrá que sustituirlo por otro paso. Además es fundamental hacerlo con cierta celeridad porque es que comunica lo que es una de las comunicaciones más importantes del este oeste de la ciudad de Madrid. Y alternativas tampoco te crees que hay muchas, ¿eh?
Ya, y hay mucho atasco, o sea, el hecho de que se impida el paso provoca más atascos de lo normal.
Bueno, lo que crea es un poco dificultades para quien intenta hacer ahora mismo el giro hacia la izquierda, López de Hoyos, subir López de Hoyos, o quien viene de López de Hoyos pretende seguir a López de Hoyos abajo atravesando el puente, y no se puede porque está completamente cortado. Habrá que ir acostumbrándose a alguna de las posibilidades, la de General Perón, Plaza de Lima, Concha Espina, o a través de Cea Bermúdez, José Abascal, se me ocurre a mí, María Molina, que es lo que... Claro, desde el ayuntamiento.
Claro, claro.
Pero va a ser un lío, efectivamente.
Pues Pablo, un abrazo fuerte. Creo que estás con Mariano Naranjo, otro para él. Y cuidado con esas paradas que haces de coches, porque nos das miedo. Pablo, gracias.
Ya estoy en la acera. Hasta luego.
Hasta luego. Quería, Mónica, que escucharas. Yo sé que hace 23 años. Cuando asesinaron a Miguel Ángel Blanco, todos recordamos dónde estábamos. Seguramente tú también, sí. Mónica.
Pues yo lo recuerdo que estaba en Valladolid, en mi tierra. Yo tenía 18 años y fue un palo. Hicimos, toda la ciudadanía de Valladolid, hicimos una sentada en la Plaza Mayor y pusimos velas. Eso es lo que yo recuerdo de aquel momento tan traumático para mí, por lo menos. Y a partir de ahí yo creo que fue... un despertar para toda la sociedad para que no tuviésemos miedo de decir no a ETA, no al terrorismo, no al miedo.
¿Verdad?
Sí,
hubo un antes y un después. Probablemente sí. Ahí comenzó el fin de la banda terrorista ETA, aunque luego tardase muchos años, pero hubo un cambio, hubo un clic en la sociedad. Vamos a ver qué está ocurriendo en Madrid. Todavía queda menos de una hora para ese homenaje en el 23 aniversario de la muerte de Miguel Ángel Blanco. En los jardines que llevan su nombre está Julio César Cobos. Julio César, saludos. Adelante, cuéntanos.
Hola, buenas tardes, Nieves. Sí, pues todavía no han llegado las personalidades que van a asistir a este acto en memoria del concejal del PP, Miguel Ángel Blanco. Recordemos que tenía 29 años cuando ocurrió aquel fatal desenlace de la banda terrorista ETA. Va a arrancar el acto con palabras de su hermana, de Mar Blanco. Le seguirá luego la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el alcalde de Madrid, luego José Luis Martínez Almeida, y creemos que va a cerrar el acto el presidente del PP, Pablo Casado. Se va a iniciar el acto, bueno, pues con un homenaje de una coral, concretamente de la Escuela de Canto Gregoriano de Madrid. Va a interpretar pues dos o tres canciones en homenaje a Miguel Ángel Blanco. Y aparte de las personalidades que os he dicho del Partido Popular, también va a haber personalidades de la oposición aquí en el Ayuntamiento y en la Comunidad de Madrid.
Pues Julio, todavía entonces no se ven personalidades, pero estoy segura que de aquí a las 7 de la tarde habrá gente, mucha gente que se acerque a este acto en homenaje a Miguel Ángel Blanco. Julio, sí. Un abrazo fuerte. Cualquier novedad, nos pides paso y te escuchamos. ¿De acuerdo, Julio?
Se apunta por último, Mercedes, que faltan las personalidades, pero ya han llegado numerosos ramos de flores. Y esa coral de canto gregoriano esperando que lleguen las personalidades.
Pues muchas gracias y ahora sí que Mónica González ponemos el punto y seguido a toda esta crónica nuestra, que la hemos acabado con este acto homenaje a Miguel Ángel Blanco, que da mucha pena saber que hay jóvenes a los que se les ha preguntado en una encuesta hace, no sé si fue un par de años, y no sabían quién era Miguel Ángel Blanco.
Es triste, Nieves, la verdad. Sí, la generación que no sabe quién es Miguel Ángel Blanco, ¿no? Es más o menos un titular que podríamos sacar de esta situación, de cómo hace 23 años ocurrió un trágico asesinato, que fue el asesinato de Miguel Ángel Blanco, y hoy en día los chavales de 20, 23 años no saben quién es. En las escuelas deberían de enseñar perfectamente qué pasó en aquel día y que no olvidemos nunca por qué pasó. ¿Y qué ocurrió después? Acordémonos de esas manos blancas, ¿no?, que nos pintamos todos en aquel momento pidiendo la libertad de Miguel Ángel Blanco, que pensábamos realmente, yo lo pensaba, Nieves, que
también
le iban a liberar. Uh-huh. Y cuando le pegaron esos dos tiros en la cabeza, allí se nos cayó todo, el alma a los pies.
Mónica, gracias por este recuerdo sentido y cariñoso a Miguel Ángel Blanco.
Sí.
Un abrazo para ti también.
Un abrazo fuerte, compañera.
Hasta el lunes que viene, son las 6:30 de la tarde. Vamos a ponerle el termómetro a Madrid, pero primero esto.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Es el momento de disfrutar y recuperar ese tiempo. Sigue disfrutando de todos nuestros productos y packs de catering con la familia o amigos. Haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y ahora con certificado de garantía Madrid ante la COVID-19. Pasteleriamanacor.es.
Una autoestima positiva es fuente de confianza y seguridad. Fortalece tu autoestima y sé feliz. El libro de la doctora Rosa María Boal te da las claves para vivir de forma plena y conseguir tus objetivos. Encuentra su consulta en Juan Hurtado de Mendoza 13, zona Cuzco, Madrid. Fortalece tu autoestima y sé feliz. Rosa María Boal.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Gran Canaria tiene todo lo que necesitas para tu descanso, con rincones que con toda seguridad ni te imaginas. Y solo Bicordial Hotels and Resorts te ofrece la mejor y más variada oferta alojativa para disfrutar de la isla, de su clima, de sus playas, de su laureada gastronomía. Conócenos en bicordial.com. Vacaciones diferentes.
Hotel Suite Villa María, un resort con sabor canario. Visita nuestro oasis de tranquilidad 5 estrellas en Costa Adeje, Tenerife. Ven a descubrir el paraíso en nuestras amplias villas con jardín, jacuzzi y piscina privada. Hotel Suite Villa María. Escucha el silencio. Detén el tiempo.
De 4 a 8 de la tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero.
Seis y media de la tarde, queremos poner el termómetro a Madrid y nos va a ayudar Javier Ortega Smith, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, secretario general del partido a nivel nacional. Javier Ortega, saludos, buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? Muy buenas tardes.
Bueno, lo primero y antes de entrar en materia, quiero saber, la salud es lo más importante. ¿Qué tal está? Después bueno, de haber superado el COVID, después de la recaída, ¿cómo está, Javier?
Bueno, bien, no me voy a quejar. Aunque no he terminado de disolver los trombos en el pulmón y en una de las piernas, la verdad es que ya me he venido arriba, como se suele decir. Ha sido una campaña agotadora en el País Vasco y en Galicia, que por suerte la he podido desarrollar sin problemas. Acabo de llegar ahora mismo de Galicia. Y la verdad es que contento porque no me ha limitado y he podido seguir haciendo la labor de apoyo de Secretaría General a los candidatos en Galicia y en el País Vasco.
Bueno, vuelve de Galicia, donde su partido se ha quedado sin representación parlamentaria, con una mayoría absoluta de Feijóo, y sin embargo sí que han conseguido entrar en el Parlamento Vasco con una diputada por Álava. Me gustaría saber, empezamos por Galicia, Ana Peleteiro, campeona de Europa de triple salto en pista cubierta. Bueno, ¿cómo ha reaccionado ante esta situación? Vox no ha podido entrar.
Bueno, no hemos podido entrar. Era para nosotros una campaña difícil. Era la primera vez que nos presentábamos a unos comicios autonómicos. Vox es un partido joven que tiene 6 años y sobre todo hemos tenido una campaña muy dura, tanto en Galicia como en el País Vasco. Una campaña que, para que me entiendan todos los oyentes, no ha habido un solo acto, pero ni uno. No puedo poner una excepción que no hayamos tenido que celebrarlo rodeado de los antidisturbios, amenazándonos los violentos, tirándonos piedras, tirándonos botellas. Y claro, eso crea un clima de absoluta desigualdad con relación a otros partidos. Nuestros afiliados, simpatizantes, han tenido en muchos casos pues la lógica precaución o miedo, si se quiere, en acercarse a los actos. Además, nos secuestró todos los sobres de propaganda electoral Correos. Tuvimos que recurrir a la Junta Electoral Central, perdimos casi una semana. La Junta Electoral Central nos dio toda la razón de que nuestros sobres cumplían todos los requisitos legales, y cuando quiso repartir los correos, resulta que han llegado pues un porcentaje pequeño de los sobres. Esto, para que lo entienda todo el mundo, es muy importante, porque sí, en Galicia y en el País Vasco hay muchas personas que a la hora de ir a votar pues no quieren significarse en su colegio electoral de su pueblo teniendo que ir a la mesa electoral a recoger la papeleta, sino que prefieren venir de casa con el sobre. Es decir, hemos tenido todo tipo de impedimentos. Los medios de comunicación, salvo honrosas excepciones, han hecho el silencio más absoluto a todos nuestros actos, a pesar de que hemos hecho actos por todas las capitales de provincia, por los pueblos más importantes, e incluso algunos han hecho una campaña deslegitimándonos y diciendo que íbamos a provocar. Es decir, que si había momentos de tensión en esos actos era por culpa nuestra, cuando nosotros decimos que ejercer un derecho fundamental de participación democrática y participación en unas elecciones no es provocar, es cumplir tu derecho, poder ejercer tu derecho constitucional y democrático. Pero en fin, quiero decir con esto que hemos tenido una campaña muy difícil que no han tenido otros partidos, con unas dificultades añadidas, y que bueno, poco a poco, bueno, hemos tenido 26.000 votos, un 2,3% de la población gallega. Vamos a seguir trabajando y, como le hemos dicho a los gallegos, que no se preocupen, porque aunque están preocupados por una deriva que no podemos obviarla, y es que la segunda fuerza política es el Bloque Nacionalista Galego, que representa el separatismo, amigo de los proetarras del País Vasco, amigo de los golpistas de Cataluña, y que Feijó, desde la Xunta de Galicia, resulta que lo que hace es copiarles los mismos discursos de la izquierda, de la ideología de género, del discurso nacionalista, de ponerle flores a Castelao y todas estas cosas. Bueno, pues que los gallegos sepan que en el Congreso de los Diputados va a haber 52 diputados nacionales defendiendo también a Galicia como parte de la soberanía nacional que nos toca representar.
Lo que sí, Javier Ortega Smith, en el País Vasco ha sido otra sorpresa, porque realmente, vamos a decir, si uno tiene que resumir lo que ha pasado en Galicia y en el País Vasco, es evidente que ha ganado por mayoría absoluta Núñez Feijóo, que ha ganado Urkullu en el País Vasco, que necesitará el apoyo del Partido Socialista de Euskadi, pero de repente se ha colado Vox con una diputada por Álava, y vamos a decir que otra de las noticias es que desaparece Podemos. Entonces, ¿qué valoración hace, Javier, de todo lo que ha pasado en estas últimas horas, fijándonos en el País Vasco?
Bueno, en el País Vasco es, yo empezaría por la palabra preocupante, no, lo siguiente. ¿Por qué? Porque quien tiene la mayoría en el País Vasco está formado por los bilduetarras, es decir, la banda terrorista ETA en su rama política, quienes no han condonado los atentados, quienes siguen haciendo homenajes a los terroristas. Voy a dar un dato más. Hay tres terroristas de la banda ETA, tres terroristas, que son en este momento diputados autonómicos. Algo que yo creo que en ningún país que tuviera las ideas claras de lo que es la libertad, la democracia y el respeto a las víctimas se permitiría. Es decir, deberían estar inhabilitados de por vida para ocupar un escaño. Y segundo, la fuerza primera es el PNV, que se ha apoyado siempre, como ellos mismos han reconocido, con aquello de unos sacuden las nueces y otros recogen los frutos. Se han apoyado siempre en los proetarras. Conclusión, que es preocupante. Nuestra diputada por Álava, Amaya, pues va a tener que hacer una labor verdaderamente heroica, prácticamente en solitario, en este Parlamento Vasco, defendiendo que las provincias vascas pertenecen a España, defendiendo la dignidad de las víctimas, la libertad. En fin, es una auténtica héroe y heroína, y yo creo que va a tener el respaldo de millones de españoles, que van a ver la única voz que de verdad se va a alzar contra todo este tipo de totalitarismo, que es en definitiva lo que desgraciadamente ahora es mayoritario en el País Vasco. Ahora bien, a mí me gustaría señalar que tanto en Galicia como en el País Vasco hay un porcentaje altísimo de la población que se abstiene, que directamente no vota, y esto es muy importante. Y en el País Vasco nosotros hemos estado diciendo durante la campaña, y lo vamos a seguir diciendo desde el Congreso de los Diputados, en el País Vasco, aparte de quienes fueron asesinados, que les robaron su posibilidad de poder votar, fueron expulsados casi 300.000 vascos por la presión del terrorismo. 300.000 votos que evidentemente no van a votar a opciones como el PNV o y mucho menos a opciones bilduetarras, cuando tuvieron que salir huyendo de la presión que supone el totalitarismo nacionalista y la rama terrorista. Por tanto, nosotros vamos a luchar para que se reconozca el derecho a elegir un domicilio electoral, para que todos esos vascos que se han tenido que ver exiliados de su propia tierra puedan tener derecho algún día a votar lo que ocurre en sus provincias vascas, donde nacieron, donde vivieron y donde fueron expulsados. Y entonces el PNV no ganaría las elecciones y los etarras tampoco serían la segunda fuerza política.
O sea, con el voto de todos los que se tuvieron que ir en un determinado momento y están desperdigados por toda España, que pudieran elegir también en el País Vasco.
Más de 300.000 vascos, y no lo dice Vox, esto lo han dicho estudios sociales que calcularon todos los que tuvieron que irse, y ahí estamos contando el padre de familia, los hijos, que en aquel momento serían menores de edad, pero que ahora son mayores de edad. Hay cerca de 300.000 vascos exiliados por la fuerza, y no estamos hablando de en 2 o 3 años, estamos hablando probablemente de los últimos 35 años, que por unos motivos u otros, y yo puedo decir que en esta campaña me he encontrado con muchos vascos que estaban viviendo fuera, que estaban en Cantabria, y que nos decían con pena que ellos quisieran poder votar, pero claro, tuvieron que establecer su empresa y su domicilio fuera del País Vasco, porque tenían la presión del chantaje terrorista, tenían la presión de los atentados, etcétera. Todos esos vascos tienen que tener derecho a poder votar cuando se producen elecciones municipales, elecciones autonómicas o incluso las elecciones generales por las provincias, por sus pueblos, por sus provincias. Y ya digo, esto es algo con lo que el PNV ha contado siempre. El PNV hizo lo que llamaríamos una limpieza poblacional, expulsando, junto con la banda terrorista ETA, a todos los que no pensaban igual y, por tanto, dejando a una inmensa mayoría de los vascos huérfanos de poder decidir en las elecciones. Es una gran batalla que en su día, y lo voy a decir públicamente, esa bandera la había levantado también el Partido Popular, pero luego, tras los pactos con el PNV, lo escondieron en un cajón y nunca más se supo. Vox, desde que nació, llevamos esa bandera, la de recuperar el derecho de tantos vascos a que puedan votar libremente y puedan hacerlo, aunque su domicilio en estos momentos, por circunstancias, ya digo, terribles, uh-huh, esté en Barcelona, en Madrid, en Cantabria, en La Rioja, en cualquier sitio. Que tengan derecho a establecer su domicilio de votación electoral en sus provincias o en sus ciudades de origen.
Javier, ahora sí que vamos a poner el termómetro a Madrid y lo primero empezamos por la salud. Estamos haciendo las cosas bien en Madrid. ¿Hay miedo a que nos confinen de nuevo? Recuerdo que hace muy poco el alcalde de Madrid avisó la semana pasada que la capital está preparada por si hay que confinar de nuevo. ¿Estamos cerca de este momento o Madrid de momento pues está podemos estar tranquilos?
No, tranquilos nunca y menos con un virus tan peligroso y con una capacidad de contagio tan rápida. Lo que sí me atrevería a decir es que estamos algo mejor preparados que antes del coronavirus, no solo por el conocimiento que tenemos todos de lo que significa, de las medidas que hay que tomar en cuanto a precaución de aislamiento y de mantenimiento de una serie de medidas de higiene personal y de distancia y de mascarillas, sino también, y quisiera subrayarlo, por el histórico acuerdo alcanzado el día 7 de julio en el pleno extraordinario del Ayuntamiento de Madrid, celebrado en el antiguo Salón de Plenos. Digo un pleno histórico porque no se había producido nunca en el Ayuntamiento de la capital de España y no nos consta que ni siquiera se haya alcanzado en ningún ayuntamiento de ninguna capital ni en ningún ayuntamiento de ninguna ciudad importante de toda España.
Estoy hablando de los llamados pactos de la villa, ¿no?
Pactos de la villa, nada menos que 352 medidas en las que hemos trabajado muy duro los 5 grupos parlamentarios y que han tenido una característica que los oyentes la van a saber subrayar. Y es que todos los acuerdos, todos, del primero al último, han sido alcanzados por unanimidad. Significa esto que nos hemos puesto de acuerdo partidos tan distintos como el partido Vox, con el partido Más Madrid, con el Partido Socialista, con el Partido Ciudadanos y con el Partido Popular. Acuerdos y medidas para reactivar económicamente, para reforzar a nuestros servicios esenciales, policía municipal, SAMUR, bomberos, para lograr unos protocolos de emergencia mucho más rápidos en todos los sectores, básicamente en cuatro grandes mesas de negociación: una mesa social para apoyar a la población más necesitada, una mesa económica para reactivar la economía, una mesa de infraestructuras para desarrollar aquellas obras que son vitales para Madrid, y una última mesa que incluye el deporte, la cultura, también para reactivar ese sector. Creo que estamos mejor preparados, pero de tranquilidad creo que nada, porque una ciudad tan grande, si se vuelve a producir un contagio masivo, desgraciadamente se vuelve a poner en riesgo, como así ocurrió, la vida de muchos madrileños. Así que no hay que bajar la guardia de ninguna manera.
¿Qué le parece, Javier, que en todo esto siempre hay partes débiles? Y quizá la parte más débil, aparte de los contagiados, de las muchísimas víctimas también que ha habido de la COVID-19, hoy los médicos, los MIR, están en huelga, van a hacer esto cada lunes 24 horas, en huelga indefinida, hablan por ellos hablan de sobreexplotación. Me gustaría la opinión de Vox. En este caso está junto a los médicos, que están pidiendo un sueldo mejor. ¿Cómo ve esta situación, que ahora nos enteramos que los médicos, sobre todo estos residentes, lo están pasando mal, como lo han expresado hoy precisamente frente a la Asamblea?
Pues esta terrible epidemia que hemos sufrido en España, pandemia mundial y epidemia en España, ha puesto de relieve precisamente que hay unos españoles, compatriotas nuestros, que realizan unas labores absolutamente imprescindibles, esenciales para la supervivencia, y aquí me estoy refiriendo en primer lugar a los servicios sanitarios, a los médicos, a los enfermeros, a los conductores de ambulancia, pero también me estoy refiriendo a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Me estoy refiriendo también a los servicios esenciales que han trabajado en las distintas funerarias. Me estoy refiriendo también al Cuerpo de Bomberos. Me estoy refiriendo a todos aquellos sectores que han resultado, a los transportistas, no quisiera olvidarlo, ni quisiera olvidarme tampoco de los funcionarios de prisiones, que cuando las cosas se ponen mal, cuando de verdad las cosas están mal, ellos siempre están ahí, siempre responden. Y responden en unas condiciones admirables, de vocación, de entrega, pero luego nos damos cuenta, y es aquí donde quería contestar la parte de la pregunta, aquí es donde nos damos cuenta de que no tienen la retribución justa que se merecen, no tienen los medios que se merecen. ¿Cuántos sanitarios han sido afectados? Algunos de ellos desgraciadamente han muerto. ¿Cuántos policías? ¿Cuántos hemos visto teniendo que protegerse con batas hechas con bolsas de basura, con mascarillas confeccionadas de manera artesanal en las casas? Esto es intolerable en un país como España, un país, se supone, civilizado, de una órbita de los países más desarrollados, y resulta que nuestros sanitarios han estado en unas condiciones de sobrecarga de trabajo. Y aquí los MIR, con los que nos solidarizamos totalmente, hacen una labor extraordinaria, no siempre bien pagados, no siempre trabajando en unas condiciones adecuadas de medios, con una sobrecarga de trabajo brutal. ¿Y qué vamos a decir de los médicos de familia, de los médicos que atienden en ambulatorios con unas listas de pacientes diarias que rompen cualquier estándar normal para poder atender con tiempo a un paciente, dedicarle el tiempo necesario, y resulta que se encuentran con que tienen que atender en un día a 80, 90 o a 100 personas? Es una barbaridad. Yo, que estuve ingresado 12 días en un hospital, pude verles, y algunos médicos me decían que estaban reventados, agotados, que llevaban exactamente un mes y medio que no podían más, sin haber tenido un solo fin de semana. Quiero terminar con esto, es decir, todo nuestro apoyo, nuestra solidaridad, para que de una vez por todas entendamos que en España hay que dejar de gastar dinero en cuestiones innecesarias, lo que nosotros llamamos los chiringuitos políticos innecesarios, el gasto político innecesario, tanto político, tanto sobresueldo, tanto organismo público y empresa pública innecesaria. Y hay que dedicar todos los recursos para que tengan la dotación de medios y retribución que se merecen los servicios esenciales. Hay que empezar por lo prioritario, y es justo lo prioritario lo que tenemos abandonado.
Pues Javier Ortega Smith, veo que viene con mucha energía, con mucha fuerza, y esperamos tenerle aquí un día pronto en este estudio, que también estamos empezando otra vez a activarnos, a venir al estudio poco a poco, Javier, poco a poco.
Muchas gracias, Nieves, de verdad, de todo corazón, gracias a vosotros que hacéis una labor impagable en la información a los madrileños, y además lo hacéis siempre, y no me cansaré de repetirlo, con objetividad, con creyendo en que la profesión del periodismo es una profesión que debe basarse en la objetividad, en la pluralidad informativa, en la transparencia, y ese es un servicio público impagable. Así que muchas gracias por la invitación, y siempre a vuestra disposición cuando nos necesitéis.
Pues Javier Ortega Smith, muchas gracias por ponerle este termómetro a Madrid y también a cómo estaban las circunstancias nacionales después de las elecciones vascas y gallegas. Hasta pronto, Javier Ortega, portavoz de Vox en el Ayuntamiento y secretario general del partido a nivel nacional. Son ya las 6:54 de la tarde. Tenemos que poner el cierre a nuestro programa porque ya saben ustedes que llega el deporte. Alejandro González,
sí, Nieves,
hay que terminar.
Llega el deporte, además, llega el deporte con menudo partido tan importante que hay, que juega el Getafe y el Alavés. Y el Leganés depende mucho de ese partido, así que, bueno, la verdad que es un partidazo. No obstante, bueno, y luego por la noche el Madrid, claro. El Madrid con el Granada,
no
que
te olvides,
veremos
por favor.
A ver. Sí, es que no sé por qué a veces se me olvida.
Claro,
el Real Madrid se me olvida.
Del Atlético, pues yo lo entiendo.
Bueno,
oye, ¿qué te iba a decir? Que queremos decir que hay un aniversario, se cumple 46 años de la creación del cubo de Rubik.
Sí, fíjate.
Pues ya rozando el final del programa, vamos con este aniversario.
Fíjate, siempre he sido muy, muy paquete, por así decirlo, de este juego. Nunca me ha salido. He intentado cambiar las pegatinas.
Ya somos dos paquetes.
Es impresionante. Qué mal se me ha dado. Pero bueno, es verdad que hoy se cumplen 46 años desde que se crea este cubo de Rubik tan famoso, el de los colores, recordémoslo para la gente, y que se cumplen también 40 años desde que se empezó a comercializar. Se trata de ese rompecabezas mecánico de tres dimensiones que fue creado por un escultor y profesor de arquitectura húngaro que se llamaba Erno Rubik en el año 1974. Se empezó a comercializar en 1980 y se han vendido ya 400 millones de cubos en todo el mundo. Ahora mismo es el juego más vendido del mundo.
Madre
el Rubik,
mía,
el
no,
cubo de Rubik.
No, no
también,
tenía ni idea.
También hay que decir que es un juego que se ha llevado también a las clases, ¿sabes? En las universidades y en los colegios también existe este cubo. El formato original es ese 3x3x3, pero luego ha dado lugar hasta caras de 33x33x33, que en las que hay que encajar más de 6.000 piezas. El cubo se ganó un lugar incluso en la exhibición permanente del MoMA y también en el Museo Británico en España. En el año 2019 hubo más de 40 competiciones, entre ellas el campeonato interescolar en equipos. Cada día hay, es verdad que más colegios pues incluyen el cubo de Rubik dentro, entre otras cosas, pues de la clase de matemáticas, como también puede estar el abaco. Ernesto Fernández, varias veces campeón de España del cubo de Rubik en muchas modalidades, y en una de ellas campeón de Europa y campeón del mundo, pues nos explica algunos de los beneficios que tiene jugar con este cubo.
La habilidad manual, la coordinación para ejecutar movimientos con agilidad y reaccionar con rapidez, la habilidad visual, para reconocer patrones y encontrar los movimientos óptimos para resolver los distintos retos que el cubo, con sus trillones de combinaciones, nos va sorprendiendo con cada giro. La capacidad mental, para coordinar todas nuestras decisiones y comprender que los problemas pueden ser resueltos de diversas maneras. La memoria, para aprender y recordar algoritmos, patrones, atención, concentración.
Cubo de Rubik es imposible.
Pues con el cubo de Rubik nosotros concluimos, pero fíjate que tú eres un amante de la música, uh-huh. Te encanta la música y hoy le hemos dedicado la pregunta del millón a este Día Mundial del Rock. Yo no sé si podemos decir quién fue el que inventó el rock o fue un cúmulo de circunstancias.
Bueno, el rock al final se inventa en los años 50. El rock nace de esos giros que ya se le quieren dar a la música country, al rhythm and blues en los años 50 en Estados Unidos, y la verdad que con las casas discográficas y el hecho de que se empezasen a vender esos discos.
Espera. Entonces, Little Richard, Elvis, Chuck Berry, uh-huh. Bueno,
Buddy Holly. Buddy Holly, hombre, Al final Buddy Holly tenía una banda que es... Bueno, Buddy Holly se murió. De hecho, el día que muere Buddy Holly, que se muere en un accidente de avioneta, se dice que es el día que murió el rock, en el año 59, pero era un gran fenómeno de masas lo que hacía Jerry Lee Lewis también. Era un gran rockero, que en esas comparaciones que tenía con Elvis Presley cuando los dos estaban en el sello Sun Records de Memphis, de Nashville. Y la verdad que, bueno, es que el rock es base de la música también. O sea, luego Nieves, también del rock and roll se puede decir que, lógicamente, Elvis Presley es el buque insignia del rock americano.
Ya. Bueno, se pueden decir tantas cosas. Tú podrías hacer una tesis doctoral, que ya hiciste una dedicada a la música, pero bueno.
Lo que pasa que era Johnny Cash, era la música country.
Bueno, gracias. Hemos llegado al final en este lunes. Alejandro González, a todos los compañeros, Jorge Gutiérrez, Pablo Otero y a todos los que están disfrutando de vacaciones, que nos vamos y a ritmo de rock. Hasta mañana, amigos. Mañana más. Adiós, adiós.